Te proponemos un viaje en el tiempo hasta finales del siglo XVIII para conocer la historia de este enclave singular y vital del pasado industrial de la Mariña lucense. Durante el paseo escucharás la voz de Antonio Ibáñez, promotor del complejo industrial, y de otros testigos de aquel momento, confrontando sus declaraciones sobre el asalto a la fundición de abril de 1798. Antes de iniciar este paseo, es importante que sigas estas instrucciones. Una vez iniciada la reproducción del sonido, no la interrumpas hasta el final. Atiende a las indicaciones que se dan para seguir el recorrido correcto. Haz solo las paradas que se indican expresamente en la grabación y, sobre todo, camina a paso lento y a un ritmo constante. El punto de inicio está delante de la puerta exterior del Museo Histórico.
Hoy vamos a pasear por el enclave en el que se situó el primer complejo industrial desarrollado en Galicia por un particular para abastecer la demanda civil. Visitaremos el conjunto histórico-industrial de la fábrica de fundición construida en Sargadelos entre 1791 y 1794, que integraba un horno alto y un mazo, además de otras dependencias, carboneras, carpintería, fragua, almacenes, viviendas para operarios y vivienda principal, presas y canales de conducción del agua. Ahora estamos delante de lo que fue la casa de administración del complejo. El promotor de este proyecto fue Antonio Raimundo Ibáñez y la fundición se mantuvo en actividad hasta 1875 de manera más o menos continuada. Con este paseo queremos trasladarnos en el tiempo hasta los años finales del siglo XVIII, para comprender a través del testimonio de algunos personajes de la época el impacto que tuvo el proyecto industrial de Ibáñez en aquella sociedad. Pero antes de ponernos a andar, vamos a empezar escuchando al personaje principal de esta historia.
Me pusieron de nombre Antonio Raimundo Ibáñez Gastón de Isaba Llano y Valdés y me quisieron titular de marqués, pero para mí y para la historia soy simplemente Antonio Ibáñez, natural de Los Oscos y vecino de Ribadeo. Dedicado al comercio desde ese puerto, introduje productos extranjeros que no se encontraban en el país, aguardientes y licores de Cataluña, lino de Rusia, acero de Suecia, bacalao de Terranova, ollas de Burdeos. Pero yo sé bien que la esencia del verdadero comercio no consiste en comprar en el extranjero. La industria tiene que ser activa, natural y proporcionada a las circunstancias de nuestro territorio, salvando todas las ventajas de que sea susceptible para el mayor aumento de las artes en el país. Animado por estos y otros sentimientos patrióticos, propuse levantar en la parroquia de Santiago de Sargadelos, jurisdicción de San Cibrán, y bajo señorío del obispado de Mondoñedo, nuevas fábricas de hierro con que reemplazar las antiguas herrerías. Todo esto para labrar planchas, calderas, clavaciones, anclas y toda especie de herrajes. Nunca podrá alegarse con justicia que el establecimiento propuesto sea perjudicial al país ni a la prosperidad de los montes. Sería un engaño semejante axioma, aunque no pocas veces adoptado por la rusticidad del paisano y comúnmente divulgado por el fanatismo del rico. Contra el detestable monstruo de la envidia, de nada sirvió consultar primero con los vecinos de Santa María de Rúa y, una vez dada su conformidad, solicitar permiso y recibir real cédula para establecer una o más herrerías con sus martinetes y una fábrica de potes de hierro. No, porque para seguir adelante me vi envuelto en un costosísimo pleito con gentes de mucha hacienda. El comisario de la Marina de Viveiro, el cabildo de Mondoñedo e incluso el diputado del reino en la corte. Todos mostraron feroz oposición a mis propósitos de modernizar las artes de nuestra industria. Sus demandas no tuvieron el éxito apetecido, mas son muchos los que siguen practicando secretamente contra los acarreos de madera y los adelantos de la fábrica. Entre ellos el cura párroco de Jove, el capellán de las Maravillas, los curas Luis Antonio Salgado y Antonio Varela, y otros clérigos más, coaligados con don Diego Pardo, don Antonio de Cora, don Manuel Antonio Pedrosa y otros propietarios y personas de renombre, con influencias y poder, no solo en esta provincia, sino también en La Coruña y en la Corte de Madrid.
En el pleito abierto contra la solicitud de Ibáñez de construir la fábrica, algunos caciques locales denuncian el potencial empobrecimiento de los montes al esquilmar las reservas de árboles. También acusan a Ibáñez de haber arruinado la zona por sus importaciones de lino y de buscar únicamente su propio beneficio y enriquecimiento. Pero por detrás de estos argumentos, lo que se manifiesta es la reacción de un sistema social en el que la base del poder reside en la propiedad de la tierra, que ostenta una minoría, frente a los cambios que implicaría la llegada de la industrialización, porque la gente empleada en la fábrica tendría una mayor autonomía de vida, fuera del control de los propietarios de la tierra. La hostilidad contra Ibáñez no hace más que aumentar una vez resuelto el pleito en su favor y puesta en marcha la fundición. Durante varios años se suceden los incidentes: incendios provocados, episodios de levantamiento contra las comisiones de apremio enviadas para hacer los acarreos obligatorios de carbón y constantes amenazas contra Ibáñez. Todo esto explota el 30 de abril de 1798, cuando se produce el asalto organizado contra la fábrica. Pues bien, una vez que ya entramos en contexto, podemos iniciar el paseo. Nos vamos a poner de espaldas a la Casa de Administración y después vamos a bajar hacia la derecha por la acera de la carretera.
Cada vez que paso por delante de mi casa, recuerdo aquel lunes 30 de abril de 1798, cuando un crecido número de hombres y mujeres de los lugares inmediatos, guiados por ciertos caudillos actores del motín, vinieron con hoces, palos, sables y algunos con escopetas. Asaltaron las fábricas, destruyeron, robaron e incendiaron la casa principal, las de los operarios y sus familias, el horno y la herrería con todas sus oficinas, las fraguas, el almacén de víveres, las herramientas, moldes, utensilios, archivos y cuanto era movible, hasta las puertas y las ventanas de las casas, y los vasos sagrados y el altar de la capilla no fueron exceptuados del robo.
Ahora atención, porque tenemos que cruzar la carretera. Lo vamos a hacer con mucho cuidado, al llegar a la altura del portalón del jardín de la Casa de Administración. Espera a que no pasen coches, cruza la carretera y dirígete hasta esas casas en ruinas que están al otro lado. Vamos a parar a la altura de la primera casa, antes de entrar en la calle que sigue de frente. Esta era la zona residencial de los operarios y familias de la fábrica. La primera casa a la derecha, que tiene un portalón de madera, era el mesón, con alojamiento y cantina. Y lo que tenemos delante es la calle del Medio, una vía que responde a una planificación urbana del siglo XVIII y una de las primeras asociada a un espacio industrial. Tenemos delante una calle con su acera y viviendas a los dos lados, que es lo que dota al conjunto de algo tan necesario como la habitabilidad, porque un centro de producción está asociado inevitablemente a un centro de vida, ya que había que vivir y trabajar aquí. Los operarios y sus familias fijaban aquí su residencia, algunas en esta calle, otras en casas de madera que no se conservan, pero de las que aún queda constancia por la toponimia de los alrededores, donde encontramos el barrio de los ingleses o el barrio de las casetas. Como veréis, las viviendas de la calle del Medio tampoco se libraron de la furia de los asaltantes. Ahora puede seguir andando a paso lento. Y al llegar al final de la calle, volveremos a parar otra vez.
Roque Gómez, 31 años, natural de Mondoñedo y vecino del lugar de Salgadelos, empleado como moldero en la fundición. El día 30 de abril, serían las 2 de la tarde, oímos tocar la campana de la iglesia de Cervo y otras aún de más lejos. Después tocaron bocinas y tambores de una montería muy concurrida, pero en lugar de ir hacia el monte a la caza del lobo, el estruendo cada vez estaba más cerca de las fábricas y parecía que venían a por nosotros. Avanzaron por todos lados muchos cientos de individuos gritando «¡Muerte a Ibáñez!» y otras consignas que no recuerdo. Sorprendidos por tal tumulto, no ofrecimos resistencia, desarmados como estábamos, y ellos que venían con palos, hoces y chuzos, golpeando contra todo y lanzando piedras. Corrimos para ponernos a salvo y solo volvimos pasado un día. Encontramos las casas sin puertas y echamos en falta, sobre todo, utensilios y ropa, al no tener otros beneficios. Tan grande destrozo no lo entiendo, pues las fábricas dan sustento, casa y ocupación a muchos hombres, mujeres y familias. Y ahora disponemos de un conocimiento de la obra que tenemos entre manos, y el trabajo que hacemos tiene otro valor que antes no tenía.
Recuerda ir parando al final de esta calle. Al pasar la última casa, verás unos escalones que dan a otro espacio abierto, delimitado a la izquierda y de frente por muros, y a la derecha por un canal de agua. Justo ahí a la derecha verás un arco de piedra. Si quieres, muévete hasta ahí, pero no cruces el pequeño puente de madera sobre el canal. Bien, pues toda esta zona estaba ocupada por el horno de fundición, hoy en completa ruina, como puedes ver. El arco de piedra estaba al lado del fuelle que alimentaba al horno, que se movía con fuerza hidráulica. Este fue uno de los primeros objetivos de los amotinados.
Julio Rey, de Ocupación Labrego, vecino del lugar de Trasbar, parroquia de Santa María de Rúa. Declaro que, viviendo siempre en estas tierras, hasta la llegada de la fábrica de hierro de Ibáñez que instaló en el lugar de Salgadelos, nunca sufrimos persecución, embargo y apremios tan seguidos para cumplir con los acarreos de carbón que reclaman atrasados. Tampoco podemos dejar el ganado libre en la fraga ni apañar madera cuando queremos, como hicimos siempre. Nos obligan a carretar con nuestros carros y nuestras vacas y nuestros brazos, y no es por un servicio al rey como pretenden, es solo por dar mayor beneficio al dueño de las fábricas. Que por todos los vecinos de estas tierras es sabido que hay pataches en San Cibrao cargados de munición para llevar a Francia, y no al arsenal de Ferrol. Mejor era quemar la fábrica, pues aquí no vamos a consentirla, aunque el rey la pusiese. Es por eso que nos juntamos vecinos de Rúa, de Cervo, Castelo, de San Román, de Burela, de Nois, hasta de Valadouro y de Mondoñedo, convocados para ir hasta las fábricas con cartas y emisarios o dando voces en las ferias. Sí, también se nos llamó a concurrir en Montería el lunes 30 de abril, y no el primero de mes, como era costumbre, so pena de 4 ducados para aumentar la concurrencia. Juntamos de ese modo más de 4.000 almas, y serían las 2 de la tarde cuando iniciamos la marcha. Al llegar, lo primero fue prender fuego al gran fuelle del horno de fundir para que parase de trabajar. Después ya fueron unos grupos al almacén de pólvora del rey y otros a los talleres, donde hubo resistencia, y a la casa principal para dar caza al dueño. Pero era tanta la furia que la gente se esparció por todo el lugar sin control ni causa cierta.
Ahora sí, vamos a cruzar ese pequeño puente de madera sobre el canal para acercarnos al edificio que hay al otro lado, a la derecha. Allí volveremos a hacer una parada. En marcha. Esa es la llamada Casa de las Máquinas. Una vez que tenían las piezas resultantes de la fundición, se traían a este taller donde las ensamblaban. Desde elementos arquitectónicos como balaustres hasta estufas, cocinas, ollas, morteros, bombas de vapor y de achique para barcos, más tarde tuberías para conducir el gas y el agua. Pues bien, aquí en este taller fue donde se produjo el primer enfrentamiento directo con los asaltantes. Vamos a escuchar a uno de los testigos.
Mi nombre es Tomás Morland, fraile capuchino. Llegué de Francia escapando de la Revolución y fui generosamente acogido por Antonio Ibáñez por intercesión del obispado de Mondoñedo para el servicio que fuese necesario en su casa o en la fábrica. Después de huir de mi país, recé para no vivir de nuevo sucesos como los que me hicieron escapar. el 30 de abril me vi otra vez rodeado por una turba violenta y asesina como aquella que nunca olvidaré. Oí tambores y cuernos y gritos y acudí a los talleres donde estaba Francisco Acevedo, cuñado de Ibáñez, y el teniente Ruiz de Cortázar con miembros de la guardia destinada en la fábrica. Dada la pasividad del teniente, fue Acevedo quien me envió fuera para exhortarles a contenerse y al mismo tiempo descubrir lo que pretendían, confiando en que mis hábitos detuvieran a los asaltantes. Mas no tuve tiempo de decir nada porque fueron muchos los que me golpearon y me abrieron la cabeza a palos y me robaron el breviario. Caí al suelo y aún vi cómo lanzaron piedras contra la tropa y los operarios allí reunidos. Y como hirieron a un soldado, el oficial mandó disparar al aire y algunos ejecutaron la orden tirando tiros, pero fueron respondidos con otros, de resultas de lo cual se produjo un muerto y muchos más heridos.
Vamos a seguir el paseo. Primero colócate quedando de espaldas al edificio de la Casa de las Máquinas. Y ahora avanza. Localiza un paso que se abre en un murete bajo que tendrás delante, un poco hacia la izquierda. ¿Lo ves? Bien, pues pásalo. Después vas a entrar en una zona en la que hay varias mesas de piedra con bancos. ¿Estás? Pues dirígete hasta la mesa que está justo delante de la parrilla, un poco a tu derecha. Allí donde puedas haremos otra parada. Si quieres y hay sitio, puedes sentarte. Lo importante es quedar mirando hacia la carretera que pasa por detrás de la parrilla. Del otro lado verás un edificio de piedra de planta baja, muy largo. Ahí estaba el almacén de manufacturas de la fábrica, diseñado de tal forma que dejase entrar poca luz natural y permitiese el tránsito de entrada y salida de carros. Esos almacenes también sirvieron de alojamiento a soldados y caballos del regimiento de la princesa, destinado en Sargadelos como cuerpo de guardia poco después de que, en 1794, la fundición pasase a trabajar en exclusiva para abastecer de armas y municiones al ejército. Curiosamente, en los sucesos del 30 de abril de 1798, la presencia de este destacamento militar no impidió el asalto.
Hablo por mí, Francisco Ruiz de Cortázar, teniente al mando del regimiento de la princesa, destinado a la protección de la Real Fábrica de Municiones de Sargadelos. El primer disparo partió de uno de los amotinados, de quien más tarde supimos el nombre tras ser detenido, Manuel Motín. Entonces ordené disparar al aire, también para detener el lanzamiento de piedras de los tumultuarios contra nosotros. Hubo tiros de un lado y del otro, produciéndose 6 heridos y un muerto, siendo la víctima Tomás de Viña, por herida de bala en el pecho. Esta muerte en principio calma los ánimos de los amotinados que piden hablar con Francisco Acevedo, encargado de la fábrica. Nada más salir este, he recibido con palos, piedras y todo tipo de golpes. Lo tienen que rescatar los operarios de la fábrica, pues yo trato de mantener la calma de la tropa para no incrementar los males con más heridos y muertos. Durante varias horas permanecemos alerta protegiendo las municiones propiedad de la corona, siendo testigos del pillaje hasta pasadas las 10 de la noche, cuando se produce la llegada de Bernardino Tejada, comandante de Viveiro, al mando del 3er Batallón de África. En ese momento era ya noche cerrada y solo quedaban algunos embriagados en el saqueo que fueron persuadidos por su excelencia de que se les haría justicia con la opresión que sufrían por culpa de Ibáñez. Y con esas palabras se fueron marchando sin más desórdenes.
Rita Fernández, viuda, vecina del lugar de Cordido. El 30 de abril estaba en la fábrica de Sargadelos acompañando a otras vecinas, todas convocadas en la feria de Cordido por gente que iba a las fábricas a pedir a los que corrían con ellas no les molestasen tanto con carretos de carbón justo en la época de la siembra. Estos son abusos que sufre mucha gente en la redonda y no se habla de otra cosa que del tal Ibáñez, que es dueño de estas fábricas. Y no solo en las casas, en los caminos y en las ferias, que yo tengo oído en misa por boca del cura que por las noches Ibáñez asalta las habitaciones de las doncellas y los niños para quitarles la sangre, que rapta a un hombre cada semana y lo cuece en un pozo para sacarle la esencia. Todo para uso oculto de la siderurgia. Solo por eso ya merece la muerte alguien que hace tanto mal. Cuando llegamos a la fábrica, los primeros en disparar fueron los soldados. También algunos otros que serían operarios de los talleres. A mi lado cayeron varios que venían con nosotras. Después fui yo la que cayó. Sangraba por la barriga. El médico que me atendió me dijo que me daba por muerta, pero yo resistí no sé cómo. Pasé un día en casa y como no tenía cómo alimentarme, tuve que salir y buscar sustento. Por el esfuerzo de andar muchas leguas, la herida se abrió. Y ahora sigo así, sin poder valerme ni comer, y acusada de rebelión e incendio, y no sé cuántas cosas más de las que no me puedo defender.
Bien, ya nos podemos levantar. Lo haremos girando hacia la izquierda y seguiremos andando hasta llegar a la altura de la última mesa de piedra. Por allí haremos otra parada. Si sigues mirando hacia la carretera, al otro lado verás un edificio de piedra restaurado, más alto y con el tejado de pizarra. ¿Lo ves? Esa era la carbonera de la fábrica, donde se guardaba el carbón vegetal necesario para alimentar al horno. Nos lo va a explicar mucho mejor el propio Ibáñez.
Las carboneras y la herrería, junto con la presa y el canal, fueron las primeras obras que hice en 1791 por contrata del maestro Cosme Álvarez, de San Pedro de Cangas. Por ser natural de Oscos y ser aquella tierra de muchas herrerías, yo sabía que el carbón de roble hacía mejor hierro y quise traer esa innovación a Sargadelos, donde los carboneros solo fabricaban el tradicional carbón de raíz de uz. Fue necesario traer no solo arquitectos de Vizcaya para la herrería y de Navarra personas inteligentes en la fábrica de hierro colado, sino también un crecido número de vascos, navarros y asturianos para la fábrica de carbón y otros para la extracción y explotación de las minas. No hay herrería sin carbón y tampoco municiones. La guerra declarada a Francia en 1793 obligó a fundir aquí municiones para la corona. Las entregas eran inmediatas y constantes, y tuve que pedir el acarreo obligatorio de carbón para atenderlas, derecho que me había sido concedido en 1792 y que no usé hasta finales de 1794. Quise evitar los acarreos obligatorios trayendo carreteros de Asturias y puse de mi cuenta 12 parejas de bueyes con otros tantos carros, que son los que sostuvieron las fundiciones hasta ese momento. Pudiera aumentar mayor número, pero no me lo permiten los pastos de que carece el país y la negativa de los naturales a venderlos, guiados por los resentimientos que guardan todos los hidalgos por haber perdido aquel primer pleito. Y finalmente, la obligación de los acarreos fue necesaria para cumplir los pedidos del ejército del rey.
Ya podemos seguir. Ahora te voy a enseñar los hornos de calcinación. Gira hacia tu izquierda, dejando las carboneras a tu espalda y sigue de frente. Cruza un paso ancho con hierba que hay sobre el canal y un poco más adelante ya verás los restos del horno en ese muro de piedra con 6 pequeños huecos en la parte baja. ¿Lo has localizado? Perfecto. Pues vamos hasta allí. Y al llegar, pararemos delante. En este horno se hacía el primer proceso de fundido del metal, que es la calcinación. Cuando el mineral de hierro venía de la mina no se podía fundir, había que calcinarlo y limpiarlo. Por encima de estos arcos de piedra de la parte inferior hay un gran vaso que se llenaba con camadas superpuestas de carbón vegetal y mineral de hierro. Después se le prendía fuego y se dejaba un tiempo ardiendo. Lo que era el hierro que se llevaría a fundir quedaba en el fondo de ese vaso, y lo que no era hierro se convertía en ceniza y se depositaba en los ceniceros, que son esos huecos abiertos bajo las arcadas. Si quieres, cuando acabes este paseo, puedes subir por detrás y desde arriba verás esos dos grandes depósitos de los que te hablo. Porque ahora tenemos que seguir. La idea es llegar hasta la presa que se hizo en el río Xunco en 1791. Y para llegar hasta allí, tenemos que recorrer un camino que todo el mundo conoce como el Paseo de los Enamorados. No tiene pérdida. Vamos. Tienes que volver hacia atrás y cruzar el paso ancho con hierba sobre el canal que pasamos antes. Y justo después, girar a la izquierda por un sendero de tierra que va bordeando el canal, que quedará a tu izquierda. Este canal llega desde la presa que encontraremos al final del sendero hasta la casa de administración, donde hay otro pequeño salto que devuelve el agua al río Xunco. Por tanto, la presa y el canal son instalaciones hidráulicas al servicio de la siderurgia, igual que algunos de los molinos que aún se conservan en el cauce del río un poco más abajo, entre Sargadelos y Cervo. Estamos en un espacio industrial que poco tiene que ver con los que existen ahora. Entonces, los enclaves de producción industrial se integraban en el territorio en el que estaban los recursos que necesitaban para funcionar, en este caso la madera, el agua o la piedra. Se intervenía en un espacio natural y había que cuidarlo, porque la producción dependía de su buen mantenimiento. Por eso había un criterio estético en las construcciones, que debían mantener una relación de respeto con el entorno natural. Por ejemplo, si miras a tu derecha, del otro lado de la carretera, al fondo y abajo, verás entre los árboles una fuente de piedra de aquella época. Cuando se abandonan las fábricas a finales del siglo XIX, la belleza y lo apartado de este lugar lo convierten en destino de las parejas de enamorados que salen a pasear. Entonces el paseo era el medio para conocerse. Popularizada la práctica, el lugar acaba recibiendo el nombre de Paseo de los Enamorados. Pero volvamos al motín de 1798. Después de los sucesos del 30 de abril, se abre un proceso judicial instruido por encargo de la Real Audiencia de Galicia. Son inculpados más de 500 vecinos y como principales instigadores se cita a Antonio de Cora, Manuel Pedrosa y otros 18 caciques de la comarca.
Mi nombre es Manuel Antonio Pedrosa Arias, dueño del solar y pazo de Pedrosa, señor de las torres de Villariz y Cordido en el Obispado de Mondoñedo y vecino de la feligresía de Santa María de Lieiro. Debo decir que no existen pruebas contra mí o contra los otros acusados por misma causa de haber participado en intrigas que tuviesen como fin atentar contra la vida del dueño de la fábrica de Sargadelos. Son acusaciones sin fundamento que el tal Ibáñez hizo contra mí y que no tienen otro objeto que desviar la atención de las auténticas y verdaderas causas de lo sucedido el 30 de abril, que no son otras que los desmanes cometidos por ese individuo. Es el asunto que, habiéndose concedido permiso para establecer un martinete, hizo un horno de fundición a la sombra de esa licencia. Y aprovechando la supuesta condición de fábrica real el citado martinete y horno, y abusando del poder y manejo que le facilitaban sus facultades, extendió las prerrogativas de dicha facultad a tal punto que se hizo dueño absoluto de las vidas y haciendas de aquellos naturales, y por unos medios tan duros y violentos que parece no conspiraba sino al momentáneo exterminio de ellos. En estado de aflicción y abatimiento por las humillaciones a que lo somete Ibáñez, encontrándose sin recurso en el reino y sin jueces en sus jurisdicciones para protegerlos y ampararlos, resolvieron presentarse a este o a su apoderado en Sargadelos el día 30 de abril del corriente año para pedirle la paga de haber que le retenían y la moderación del rigor con que se les trataba. Pero cuando esperaban una respuesta comedida, proporcionada a los sentimientos cristianos de la razón y la justicia, encontraron estos infelices silbidos, mofa y desprecio, con provocaciones indecentes, y lo que es más, insultados con una descarga de balas y granadas, dando como resultado un muerto, muchos heridos y entre estos, alguno de peligro.
No cesaron los ataques, y en los días siguientes al motín, pusieron fuego a los repuestos de carbón que había en los montes. Destruyeron la fábrica de tejas, maltrataron, persiguieron y ahuyentaron a los carboneros vizcaínos y asturianos, y lo mismo a todos los dependientes del establecimiento. Fijando en varias partes carteles sediciosos y poniendo precio a mi vida. Son estas pruebas que constan en el sumario, con otra más que no voy a mencionar. No voy a perder más tiempo en responder injurias y mentiras. Solo me basta recordar cómo oyeron decir al escribano Santos pocos días después del motín: el tumulto citado del 30 de abril se hizo mal, pues si hubiese muerto Ibáñez, sucedería lo mismo que con la araña, que muerta esta no hay tela. Buscaban mi muerte, no hay duda, pero tan solo destruyeron la tela, y yo, que soy la araña y sigo viva, volveré a tejer otra.
Ya llegamos al final del paseo de los enamorados, junto a la presa del río Xunco, una de las primeras obras que se hizo en 1791 para la instalación de la fábrica de hierro de Sargadelos. Aquí acaba este paseo. Puedes acercarte a ese pequeño mirador de piedra que tienes delante, desde el que se ve mejor la presa y la cascada. Por mi parte, solo decir que finalmente el juicio por el motín se resuelve a finales de 1802, al firmar los instigadores e Ibáñez un instrumento notarial de reconciliación que es sancionado por Carlos IV en febrero de 1803. Entre otras cosas, acuerdan que tanto las expresiones de instigadores, motores de la algarada y otras de esta clase que estampó don Antonio Raimundo Ibáñez contra don Manuel Pedrosa, como las que este usó contra Ibáñez tratándolo de opresor, tirano y otras semejantes, sean de ningún valor ni efecto y borradas en cualquier parte de este proceso. Se supone que Ibáñez no saldría mal parado y que los caciques pagarían mucho menos de lo que les habría correspondido en un principio por la destrucción de la fábrica. Pero es posible que el conflicto no acabase así, porque solo unos pocos años después, en 1809, Ibáñez será asesinado en Ribadeo por otra turba de gentes que asaltan y roban su casa. Muchas gracias por acompañarme en este paseo. Para volver a la zona de la fábrica, puedes usar el mismo camino por el que vinimos o ir por la senda botánica, que es esa que sube a la derecha.
No olvides devolver los auriculares en el mismo lugar donde te los entregaron. Los personajes de esta audioguía fueron interpretados, por orden de intervención, por Patricia de Lorenzo, Miguel Varela, Jesús Ron, Miguel de Lira, Manuel Cortés, Ricardo de Barreiro, Arancha Villar y Borja Fernández. La edición y postproducción de sonido corrió a cargo de Jacobe Martínez Antelo. La documentación y los textos fueron cosa de Jesús Ron. Este trabajo no habría sido posible sin la colaboración de Elisa Pérez, Camilo Díaz y el personal del Concello de Cervo.